Expediente X. Sucesos paranormales. El gobierno niega todo conocimiento. La verdad está ahí fuera.
Y a todos, bienvenidos a un programa más de La Verdad Está Ahí Fuera, el podcast de Expediente X. Y yo soy Aida Guapa y es nuestro programa 153 en el que vamos a comentar el segundo capítulo de la séptima temporada de Expediente X. Y para ello me he rodeado de los mejores agentes que uno pudiera desear. En el sur a la derecha está John Nieve 99. Hola John, ¿qué tal?
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues encantado, como es un capítulo de la trama y ya llevamos tres, porque hay que enganchar el último de la sexta, el primero de la séptima y el segundo de la séptima. O sea, sería como una película, básicamente. Y encantado. Cada vez que hay un capítulo de la trama, yo me toco, ya sabéis. O sea que está súper bien.
Bueno, pues estupendo que haya un entusiasta en la sala. Al otro lado del Atlántico tenemos a Karel. Buenas, Karel, ¿qué tal el episodio?
Hola, ¿qué tal? A ver, está bien, ¿no? No me aburrí. Me parece un poco raro. A mí cuando hay tanto rollo onírico me resulta un poco largo, ¿no? Pero no estuvo mal. Y lo que pensé enseguida fue, ¿se acuerdan? No me acuerdo pero en qué episodio, pero me acuerdo que Paula dijo que odiaba a la Dayana. Y cuando vi este episodio dije, Paula tenía razón.
Muy bien. Bueno, pues aquí en el centro de la península tenemos a Paula. Bueno, Paula, por alusiones, ¿y qué te ha parecido el capítulo?
Buena, chicos, pues mira, es que Karel me lo ha quitado de la boca. O sea, mi primera frase es, el resumen de la frase del capítulo es odio a Diana. O sea, es terrible este capítulo, Dios mío. O sea, no terrible de malo, sino terrible de situación. O sea, estaba súper desesperada. Quiero, ¿qué hace con Mulder todo el rato? O sea, yo ya quiero que vuelva con Scully, por favor. Esta petarda, que la maten ya de una vez. Así está.
Pues se ha cumplido tu sueño, Paula. Concedido.
Menos mal.
Bueno, pues viendo que este capítulo ha cumplido tantas expectativas, antes de empezar a comentarlo, Paula, tú misma, dinos los métodos de contacto.
Pues como una semana más, chicos, sabéis que tenemos pues nuestro grupo de Telegram de toda la vida ya, que es https://t.me/expediente x. Sabéis que estos maravillosos episodios nos los podéis escuchar en iVoox, en Apple Podcast, en Apple Podcast, en Podimo y en Spotify. Nos podéis seguir en Twitter también, que es nuestra cuenta es @expedientexpod, y nos podéis escribir comentarios, opiniones y celebraciones de lo que ha pasado en este episodio con Diana a expedientexpodcast@gmail.com.
Pues muy bien, tras todo esto, venga, sin más preámbulos, John, empieza a comentar el episodio. ¿John?
Fue secuestrado por el fumador.
Ay, bueno, mientras...
Es que como el fumador ha hecho un homenaje a... Hoy estamos grabando el Día del Padre, hoy es 19 de marzo. Entonces, como el fumador ha hecho su famoso yo soy tu padre. Pues venga, va, empezamos. Programa 153, Expediente X, temporada 7, capítulo 2, La Sexta Extinción, segunda parte, Amor Fati, que tiene un 7,9 en IMDb. La fecha de emisión fue el 14 de noviembre del año 1999 y una audiencia de 16,15 millones de espectadores. El director es Michael W. Watkins y los guionistas, en este caso son dos. Al maravilloso y magnífico Chris Carter se le une David Duchovny, haciendo de la suya. Y vemos que el capítulo comienza con una ensoñación de Mulder viéndose de pequeño, cuando era pequeñito, en una playa con su madre. Oímos como un doctor le explica a la señora Mulder el estado de Fox, que su cerebro se está deshaciendo, que se está muriendo, que no hay remedio. Más tarde, Fox está en la habitación de a solas con el fumador, con el que tiene una conversación telepática hasta que el fumador le inyecta una droga directamente en el cerebro y le pide que le acompañe diciéndole: soy tu padre. La intro de la serie.
Dios mío.
Alguien que me explique cómo metes una aguja a través del cráneo.
¿Alguien me puede explicar? Entre un bechecito y otro. Con una puntería.
A mí me dieron pampurrias. Digo, pero qué horror, qué desagradable.
O sea, es que no sería más fácil si metes la aguja en yugular y de ahí va directo al cerebro. O sea, ¿por qué en el cerebro? O sea, ¿cómo lo distribuyó? O sea, necesitas los vasos sanguíneos para distribuir cualquier droga en el cerebro. ¿Por qué en el cerebro? ¿No, eso no tiene sentido?
Pues no sé.
Ok, disculpa.
No. A ver, la verdad es que son cosas... Yo, por ejemplo, no me lo planteé, pero es que tiene todo el sentido del mundo. A ver, como una punta de aguja atraviesa el cráneo.
De una, ¿cómo atraviesa el cráneo? Y luego... Pues si metes el líquido ahí y no hay cómo distribuirlo, ¿qué? ¿Se queda ahí y qué? O sea, va a entrar a las células de alrededor por ósmosis, pero la del otro lado del cerebro, ¿qué? No sé, muy raro, ¿eh? Así el fumador como cirujano de cerebro, yo creo que no, le va fatal.
Suspenso directamente.
Sí.
Bueno, bueno, y nadie te hace nada de yo soy tu padre.
A ver, a mí me faltó que en vez de la intro de Expediente X pusiera la de Star Wars, la verdad. Un poquito guiño, aunque sea la.
Pero no, ya sé, la de Darth Vader.
Me faltó aunque sea un par de notitas para ya.
Es que yo no le creo. Cada vez que el fumador habla, yo ya no le creo, porque ese tiene mentiras en las mentiras sobre las mentiras.
Es que yo quisiera saber por qué han escogido un autor que no se parece ni al padre de Mulder de joven, ni a Spender, que es el fumador de joven. Es que han cogido un tío que es demasiado, demasiado random.
Sí. Y una pequeña curiosidad que no tiene nada que ver con el episodio, es que cuando se emitió este capítulo yo cumplía 3 añitos.
¡Ay, qué jovenzuela!
Este es el día de mi cumple, o sea que... La broma curiosa total.
Bueno, vamos a seguir con...
Venga.
El capítulo. Ya sabemos que el 14 de noviembre es el cumple de Paula. Pues si alguien quiere hacer un regalo o mandarle un mensaje en Twitter o lo que sea, ya saben.
Eso.
Bueno, Chris Gau despierta a Scully, que se había quedado dormida en el escritorio de la oficina del expediente X investigando. Le cuenta que lo que le ocurre a Mulder es la prueba de lo que siempre ha querido demostrar, que hay vida extraterrestre. Scully dice que sea lo que sea, está matando a Mulder, y Chris Gowan le amenaza con destruirla si lo destruye. Entonces suena el teléfono y Chris Gow se va.
Pero aquí cuando Chris Gow le dice, si tú, porque Scully le dice, tenemos que erradicar lo que está en su cerebro porque lo va a matar. Y entonces el Chris Gow le dice, no, si tú lo erradicas, yo te destruyo a ti. Y ya me pareció, porque Scully no le contesta nada, pero me parece que su cara dice, me vale pito lo que creas o pienses o amenaces a sea. Yo voy a salvar a Mulder y tú y todos me la pelan, ¿no? ¿No escucharon eso?
Sí, desde luego. Desde luego.
Bueno, en el hospital Mulder ha desaparecido, su madre firmó el alta voluntaria, pero Skinner no ha hablado con ella porque no quiere involucrarse más en el caso, y le dice a Scully que está en una situación comprometida y que cuanto menos sepa del caso, mucho más. Mulder va en un coche con el fumador, que le dice que sus médicos le han tratado y que se lo han llevado porque si no lo mataba el sindicato y o lo haría el propio FBI o su propio heroísmo. La única forma de sobrevivir es desaparecer y convertirse en un hombre sin nombre como él. Mulder quiere contárselo a Scully, pero el fumador le dice que eso la pondría en peligro.
Vamos, que quien sepa dónde está Mulder va a acabar mal. Skinner no quiere saber, el fumador le dice a Cali, o sea, a Mulder, que Cali mejor que no lo sepa, es por su bien.
Pero Skinner está siendo monitoreado por, ¿cómo se llama el que me caga? Crichton. ¿no? Entonces, por eso Skinner dice, no, es como cuando dices, no quiero que me digas eso, porque entonces voy a tener que decirlo mejor. Si no sé, claro, pues no digo nada, ¿no? Pero bueno, aquí todo lo del fumador, pues ya es el sueño, ¿no?
Bueno, sí, aquí todavía no sabemos qué sueño, pero sí. Sí. Por eso es tan raro que todavía vaya con la bata del hospital y las esposas puestas y eso.
Sí.
Bueno, Scully encuentra a Albert Hosting en su apartamento y le dice que debe encontrar a Mulder antes de que ocurra algo por su seguridad y la de todos. Entonces, Scully va a revisar las cámaras de seguridad del hospital y ve a la madre de Mulder hablando con el fumador. Es curioso porque están todas las cámaras están como pintadas y hay un pequeño huequecito que es justo donde se ve a la madre de Scully, de Mulder.
Pero ella dio la alta y se la dio al fumador.
Pues parece que sí, en teoría sí.
Es que porque ella firmó todas y son según los estudios dice que es su letra y todo. Entonces, pues supongo que firmó todo, le dio el alta y se la dio al fumador. ¿Pero qué estaba pensando esta mujer? Digo, ya sé que se lo dio, pero aún así. Uh-huh. Bueno, tal vez el fumador le dijo, ah, yo lo voy a salvar. Que me parece que lo que le hacen a Mulder no es intentar salvarlo, pero bueno.
No
sé muy bien qué le hacen a Mulder, pero bueno, eso será para después. Ok, sigamos.
Bueno, el fumador lleva a Mulder a su nueva casa. Dentro se encuentra con Garganta Profunda, que murió en la primera temporada. Y le cuenta que no murió del disparo, ni mucho menos, y que está ahí para decirle que no debe sentirse culpable y que solo es una marioneta de un plan maestro que ya ha sufrido bastante y que tiene que vivir su vida.
Como es que yo en este momento dije, no, esto es un sueño, porque vamos a ver, las pipas ahí en la nevera, todas puestecitas, que quién guarda las pipas en la nevera.
Gracias, sí, okay.
Y se encuentra de pronto con el fumador, ¡hombre! Y le toca la carita, ¡ay! Le da un abrazo, pero vamos a ver, está colocado.
Y el Garganta Profunda le enseña, porque aparte yo no me acuerdo que fueran tan amigos, así como, ¿sabes?
Sí, pero tan bueno, colega de abrazarse. Y
sí, no, para nada. Y luego le enseña, ay, sí, mira, mis hijos y mi esposa, y yo soy muy feliz, y renuncia a esa vida, y vas a ser feliz tú también, y no sé qué. Y yo dije, este güey, porque ahí todavía no sabemos que es un sueño, yo pensando, seguro que lo drogaron, de otro modo no me lo explico.
Sí.
Pero está, el capítulo está hecho de una manera que, bueno, hay momentos en el que sí te puedes dar cuenta de que es un sueño con un sueño, pero al principio no nota la diferencia hasta que empiezas a ver detalles o a ver comportamientos, sí, a ver cosas que dices tú, esto ya no me cuadra, esto ya tiene que ser como pasó en el capítulo, ¿acordáis? El capítulo ese que están medio dentro de la tierra y estaban, sí, soñando.
Sí,
justo,
el de los honguitos.
Pues parecido.
Sí.
Bueno, Mulder vuelve a soñar con la playa y cuando era niño y oye cuando que alguien se acerca por el pasillo y resulta que es Diana, la bella Diana, que le quita a las esposas y empiezan a besarse.
Diana con un baby doll y diciéndole, ay, vamos a ser felices juntos. Y el Mulder, pues es hombre y entonces dice, ay, sí, está bien.
Sea, horror, de verdad.
Yo, ¿sabes qué? Me acordé de ti, Paula, porque dije, uy, no, Paula, ahorita va a estar. Y es que cuéntanos tu impresión, por favor.
Ay, mira, me dio mucho asquete. O sea, la cosa era, ¿a qué te debe decir? Pero bueno, o sea, a ver, yo me intuía que era un sueño. Y digo, pero Mulder, es que no está flipando. O sea, no está flipando Mulder, o mínimo como, pero no, aléjate, que yo no te quiero. O sea, no seas plasta. De verdad, que yo sé que tú eres mala. Es que estaba como embobado. Y luego ahí el momento, bueno, que le quita a las esposas, digo, bueno, ya verás, esto va a ser 50 sombras de Diana o 50 sombras de Mulder o algo así. No vamos a volver aquí locos. Mira, de verdad, fatal, esto no me gustó nada.
Yo cuando lo vi, dije en voz alta, ¿pero qué haces?
Justo, es que es eso.
Hombre,
es eso.
Okay. Hay que entender que... Uy, me escucho con eco.
Yo también.
Vale, yo te escucho bien.
Bueno,
es que hay que bajarle el volumen un poco. Ok, dale.
Que resulta que Diana y o Diana, se puede pronunciar en inglés o en español. Diana y Mulder han estado juntos, han sido novios, han estado de pareja. Diana no es fea tampoco, no es
una
mujer, no está mal tampoco.
Entonces, no está mal.
Y resulta que es un sueño de Mulder, por lo tanto, una ensoñación que le hacen ver a Mulder. Entonces él está predispuesto a aceptar el sueño.
Bastante mejor esta vez con Diana así, muy provocativa y la verdad muy guapa la mujer, que la ve aquella con la enfermera y que no
me ay, sí. Y ya. Diciéndole, ay, así estás mejor. Mira, yo ahí, hasta ahí, creía que esto era real, pero de verdad creí que tenían drogado al Mulder. Así, súper drogado, así, drogado. Porque de otro modo no me lo explicaba.
Pero bueno, yo qué sé, es que tienes a Scully también ahí, que Scully
no,
es...
No, mira, Diana está guapa, pero o sea, en el episodio anterior lo tenía en coma, pues no... Oye, oye, reina, mira, me tenías en coma. Yo creo que yo creo que es un break. ¿Sabes? Así como, esto es como un deal breaker, ¿no? O sea, como no puedo seguir con esto. O sea, si estás dispuesta a tenerme en coma, creo que deberíamos romper, ¿no?
Digo yo. Efectivamente, sí. O sea, ya todo el atractivo que pueda tener, que se pueda poner o lo que sea, pues ya, vamos, debería cortarse, vamos. A mí me pasaría, a mí se me corta, de verdad. Ya, más linda la Scully divina que se va a África por ti, que se pone a descifrar cosas por ti, en fin, es que no entiendo, no tiene sentido, ¿verdad? ¿Y no te crees que se le pasa por la cabeza ni un poquito a Scully en este momento? Y dice, uy, a ver, no, venga, besito y ala, para la cama. De verdad, a mí me puso negro.
Ay, ay, ay. A ver, Karen, sigue un poco, a ver si se nos pasa esto. Aunque creo que
okay. No, sí, bueno. Sí, porque sí. Si no, vamos a seguir aquí, Paula y yo, despotricando.
Sí, pues sigue. No
tengo ahí, pues, va, ¿cómo gusta meteros con mi escena favorita del capítulo, por favor?
Madre mía.
Sé que se la estoy quitando a Paula, pero bueno, yo me voy a.
Sí, efectivamente.
Scully intenta localizar a la madre de Mulder, que no la encuentra, cuando recibe un libro desde otro departamento del FBI sobre creencias y prácticas nativoamericanas. Y tiene escritos, incluso en la parte de afuera, en la portada, el mismo alfabeto que aparecía en el OVNI de Costa de Marfil. En él hay un capítulo sobre los Anasazi y la sexta extinción. Entonces le llama por teléfono a Skinner y le empieza a decir todo, que en el libro se explica lo que está pasando, que creen que Mulder puede ser la cura para la extinción, y como Skinner le dice que es un mal momento y le cuelga, entonces ella va corriendo a su despacho y la secretaria de Skinner intenta detenerla, pero luego escuchamos un ruido varonil, pero que duele de del alto y varonil Walter.
Dolor de hombre.
Sí. Y entonces entran las dos y ven que Skinner ha sido atacado y tienen a alguien que corrió huyendo. Scully intenta detener al que huyó, que era como algo de pelo largo y así, pero él prende la alarma antiincendios y entonces huye. Y aquí vamos a pararnos, Paula y yo, para cotillear acerca del parecido entre Scully y la secretaria de Skinner, que cabe mencionar que es la esposa de Pileggi. Ah, digo, si no saben, Pileggi es el actor de Skinner. Muy bien, básicamente son iguales.
Efectivamente. Y es más, Carol y yo hemos hecho un trabajo de investigación antes del
arduo
episodio.
Un trabajo arduo y profundo.
Claro, por supuesto.
Sí. Una investigación en el internet oscuro y profundo y hemos descubierto una transición, o sea, como la historia de los matrimonios que hay detrás de Expediente X. Sí. ¿Le quieres contarlo tú, Carrel?
No me acuerdo muy bien de los años, pero más o menos... Scully conoció a su primer marido en Expediente X, que era algo de producción de arte.
Director de arte, eso es.
Sí, y se casó con él en el 94, ¿no?
En el 94, efectivamente.
Sí. Y se divorció en el 97. Pero justamente en el 97, Pileggi se casó con su esposa Arlene, que es el clon de Scully, básicamente, en el 1997.
De hecho, es tan clon que hay capítulos, lo hemos comentado ya otras veces, que ha hecho de doble de Scully.
Es que sí, o sea, si les pones la misma ropa, yo creo que no sabes distinguirlas.
Bueno, es que es terrible. Tú imagínate, después de haber grabado esta escena que acabamos de leer, después de haberla grabado, dicen, venga, corten, tal, el Pileggi se va hacia la mujer y le planta un beso a Gillian Anderson. Y dice, ay, no, perdón.
Que me he equivocado, perdón.
Perdón, que me he equivocado. Y él feliz ya a su casa.
Sí, y cabe mencionar, bueno, esta es Coli, no es Coli, sino Dana, no, sí. No se llama Dana. Gillian Anderson, sí, disculpen, se divorció de su esposo en el 97, ¿no?
Exacto.
Pero Pileggi sigue casado con Arlene hasta esta
fecha. Ajá.
Uh-huh. ¡Ay, qué bonito!
Pero tenemos también, perdóname, John, que te corte ya el último coletazo, pero claro, yo creo que lo que piensa Pileggi es que ahora mismo Gillian Anderson, o sea, ya lleva unos años siendo rubia. Entonces, claro, ya ahí el personaje de Dana Scully como que ha desaparecido. Pero en cambio la mujer sigue siendo pelirroja. Entonces, claro, por eso sigue con ella. Porque en realidad, verdaderamente, Pileggi de la que está enamorada es de Dana Scully.
La de los 90.
De Dana Scully, no de Gillian Anderson.
Efectivamente.
Exactamente. Esa es nuestra teoría.
Efectivamente. Aquí hemos llegado.
Vale, tomo nota.
Vale. A ver qué piensan los oyentes sobre esta teoría que hemos llegado.
Sí, por favor.
Sí, y de nuestro arduo trabajo de investigación.
Efectivamente.
Sí, y del poco gusto que tiene Gillian Anderson con los hombres. Pues si mira,
claro, claramente. O sea, eso es lo peor de todo, claro.
Si alguien tiene un poco de curiosidad, por favor, que mire las fotos en Google de los maridos que ha tenido Gillian Anderson, por favor. Y que nos comente también.
Que camele con quien quiera camelar.
Sí, no, lo que le decía a Pablo es que tal vez son graciosos, ¿no?
Sí, sí.
Pues, porque a mí si me hacen reír, pues ya. Bueno, ahora sí, sigamos.
Venga.
Ah, sí, yo sigo. Mulder sale al jardín de su nueva casa y tras él sale Diana con un café. Él quiere volver con Scully y los expediente X. Pero Diana le intenta convencer para que se quede. Para que tengan un hijo, básicamente. Básicamente le dice, préñame y tengamos un hijo. Y él, pues sí dice...
Pero bueno. Lo intentaremos.
Y bueno,
ahora, en ese momento Mulder, Scully, uy, creo que echo de menos a Scully. Y dice Diana, venga, vamos a tener hijos. Y dice, no,
préñame.
Venga, vamos, bueno, sin problema. Scully, ¿quién era Scully? Nada. De verdad. Qué vergüenza.
Scully va a ver a Chris Gao, que por cierto vive en un lugar horrible, ¿no? Bueno, acusándole de filtrar información y descubre que ha pirateado sus archivos. Chris Gao los ha hecho analizar por el Instituto de Salud porque dice que son cosas de genética humana muy avanzadas. Le dice que los datos dicen que Mulder se ha transformado en un extraterrestre y que alguien lo está buscando y que él no ha filtrado nada. No le ha dicho nada a nadie. O sea, que alguien más ha filtrado, cochache.
Ay, por favor.
Él no le ha dicho nada a nadie, excepto al Instituto de Salud, que le ha entregado todas las notas, pero bueno.
Detalles. Ah, y mientras Scully está ahí, ella elimina los archivos de la copa. Sí.
Uh-huh. Y él le dice, ¿pero qué quieres ocultar? Y ella se queda callada.
Uh-huh. Pues sí. Vale, ¿sigo?
Sí. Venga, un poquito más.
Mulder y Diana van al casa del fumador que vive, por cierto, así todos viven en la misma pinche cuadra, ¿no?
Sí.
Y entonces las dos van a la casa del fumador y el fumador así está como si fuera, no sé, así de ¡ay! ¡Qué alegría verlos! ¡Pasen para la cena!
Se le ve
mamada.
Hasta Sanote, se le ve así achuchado. Sí. Pero ¿y este hombre?
Hasta con colorcete y todo, no. Y les dice, ay, pero te va a encantar esta vida, mira, aquí está tu hermana Samantha y y mis nietos, ¿no? Y entonces aparece la Samantha y va y lo abraza. Ahí es cuando uno dice, no, o sea, esto está, algo está muy mal. O sea, aquí esto no es verdad, o sea, no sé qué pasa, pero esto no es verdad.
Sí, lo de las pipas no era bastante, pero bueno.
La Samantha va y lo abraza y dice, ay, sí, vamos a hacer una familia feliz. Y en eso vemos que en realidad todo es un sueño de Mulder. Que está sobre una mesa en un laboratorio y el fumador y Diana lo están viendo. Y él tiene como un aparato en la cabeza, como si le fueran a hacer una cirugía de cerebro. Y así está todo amarrado ahí a la mesa, como puerco. Bueno, no, de hecho a mis puercos no los amo. Como sea. Y ahí está amarrado en la mesa. Muy, muy 50 sombras de molde.
Oh, yo de verdad es que cuando vi a Samantha digo, no, por favor, no, es que, pobrecita, es si el personaje no tiene culpa, pero le tengo tanta tirria por culpa del traumita. Ay, pobre mujer.
Me hace gracia que en este episodio le tengas tirria a Samantha y no a la Dayana.
Hombre, la de Dayana se sobreentiende, ¿no?
Ah, algo saben, dos. Algo saben Aida y John sobre el personaje de Dayana que no sabemos tú y yo, Garrel.
¿Crees? Porque John nada más parece que la acepta.
¿Yo qué?
No, pues a Dayana no parece tenerle tirria.
No, la verdad es que no.
¿Ves?
Sí, sí, sí. Es que yo creo que tienen información privilegiada que no sabe uno. No sé.
Ay, por favor.
Bueno, venga, Paula, sigue un poco.
Sí, sí, sí. En el FBI, Scully habla con Dayana y le pregunta dónde está Mulder. Y que piense en cómo él se hubiera sacrificado por ella.
Ay, espera, que me encantó la introducción de Scully. Que llegue y le dice, ah, ¿tienes un cigarro? Y Dayana, no fumo. Dice, sí, hueles a cigarro.
Sí, huele a tabaco.
Y entonces le dice, ya, bueno, no sé, en inglés le dice algo así como, ya, vete al grano, ¿no? Y entonces ya, ella agarra y le dice... Que pues sí, y tiene razón lo que le dice Mulder, se hubiera sacrificado por ti y tú andas ahí sacrificándolo ahí a los dioses o a quien
fight. Sí, sí, desde luego.
Muy bien.
En el laboratorio, un doctor le va a inyectar algo al fumador, que dice que Mulder es el antídoto contra el ataque vírico que van a sufrir. El médico dice que lo más probable es que Mulder no sobreviva al proceso, pero el fumador dice que es un héroe. Claro, sacrificate tú, no te fastidia, qué pesado.
Gracias. Es lo mismo que pienso yo, así de, es que es muy chingón decir, ay, no, es que ese güey se tiene que sacrificar. Pues sacrifícate
complejo,
tú.
Tiene un complejo de Dios, el fumador, no, porque yo ahora voy a llevarme la carga. Oh, no, porque él es un mártir, es mi hijo y se va a sacrificar por salvarnos a todos.
Sí, sí, sí.
Hombre.
Pero si es su hijo.
Bueno, no le importa matar
no
a otro.
No para de decirlo todo el rato, va.
Un buen punto. Tal vez sí es genéticamente suyo, no sé.
En el sueño, Mulder ve su vida con Dayana y se ve envejecer. En el laboratorio, el fumador no hace más que alabar el sacrificio de Mulder mientras Dayana le dice que él no ha podido elegir. Entonces el fumador le dice que Mulder ya ha hecho su parte y que ahora él llevará la carga. Mira, de verdad, ¡qué petardo! O sea, yo no sé quién es más petardo. Si el fumador o Diana. O sea, ahora te entran remordimientos. O sea, ahora, ¿no? En este preciso momento. O sea, no después de todo lo que le has hecho. Ahora. Es que no tiene sentido, de verdad. A mí me cabrea. Que el fumador ya sabe que es malo, malo, malísimo. Pero Diana, que es como que se debate un poco entre lo bueno y lo malo, que ahora, justo cuando ya la ha cagado máximo, diga, ay, es que no ha podido elegir. Que te diga, chica, eso antes.
Claro.
Sí. Gracias, Paula. Muy bien.
Es que, ay, dame un segundito que se me acaba de cerrar el archivo, perdón.
Es que Paula estaba muy enchilada y entonces le ha puesto.
Sí,
ya.
Está muy bien.
Perdón. No puedo más con esta petarda. Voy a agarrar tu palabra, me gusta. Petarda.
Sí, sí. A Scully ya le aparece de nuevo Albert Hosting en su apartamento y le pide que rece con él para encontrar a Mulder.
No hemos comentado nada de los sustos que le pega el hombre este en abajo a la pobre Scully en su casa.
Es que se le aparece en todos lados.
Es que me recuerda a cuando se le aparecía el africano ese, el nativo.
¡Ándale!
En África.
Es que es igual.
Sí, sí, es verdad. Es verdad. En el laboratorio, Dayana le dice al fumador que si le extrae el material genético a su hijo, morirá. Pero el fumador le dice que está forzando el siguiente paso de la evolución. Que sin inmunidad todos morirían. Mulder está consciente durante la operación y Diana no lo soporta y se va.
Es verdad, porque el médico le dice que le han inyectado una cantidad grande de para que se duerma y que no le funciona. Y que si le inyecta más puede ser que lo mate. Entonces se ve a Mulder con los ojos abiertos como plato. y mirándola.
Veamos, que eso Diana ya lo sabía antes, incluso antes cuando le tenían en esa sala así con Blanca, que no le hacía efecto ningún medicamento. Eso, en una operación te va a pasar lo mismo. Eso Diana lo tendría que haber sabido ya. ¿Y ahora te importa? Antes no. En fin. Seguimos con... en el sueño, Mulder se ve a sí mismo muy viejo muriendo en la cama. El fumador le dice que todas las personas que le importaban han muerto y que es hora de que olvide. Mulder le dice que ellos dos son los últimos y el fumador dice que son el fin del principio. Entonces abre las cortinas y vemos que fuera está ocurriendo una invasión alienígena.
¡Muerte y destrucción!
Sí.
¿Te parece un poco a lo de...? A mí me recordó a... Ay, al libro este de la invasión de Marte. ¿Cómo se llamaba?
No sé cuál.
¿No sería La Guerra de los Mundos, una de esas?
La Guerra de los Mundos, gracias, sí. Uy, me estaba volviendo loca. Sí. Nada más que estos ovnis vuelan, no tienen tripié y eso, pero... Ah, por cierto, ¿no les parece que Mulder se parece mucho a los ancianos? Le echaron harto talco.
Sí.
Mulder envejecido me recordó un buen al sindicato, porque a esos les echaban un chingo de talco. Y entonces igual al Mulder como que se entalqueció y se hizo como los ancianos.
Pero ¿y cómo le dice el fumador que todos han muerto, que Diana ha muerto, que hemos visto cómo moría, que Scully ha muerto y tal? Y él está exactamente igual.
Sí, sí. Impasible, vamos. No sé.
Bueno, John, ¿sigues?
Venga. En el apartamento de Chris Gau, el que atacó a Skinner está quemando las pruebas y el apartamento con Chris Gau dentro. Y al salir vemos que es Craig, que se lleva el ordenador. Scully recibe una nota por debajo de la puerta de su apartamento y vemos que es un pase del gobierno, del Departamento de Defensa. Así que Scully va hacia allí y debemos entrar en la habitación donde está muriendo Mulder, anciano, y le llama traidor. Le dice que el fumador no ha estado cuidando de él, sino que le ha manipulado. Scully le dice que debe levantarse y luchar. Ahora vemos a Scully llegando al laboratorio donde está Mulder sobre la mesa y Scully le dice que tiene que levantarse y vemos como Mulder le pide ayuda a Scully para levantarse.
Ay, ay, llorando. Por favor, levántate.
Pero me encanta cómo aparece Scully en el sueño, así sí, guapísima como siempre y así diciéndole, ya déjate de mamadas, órale, levántate, güey. Como deben ser, porque los amigos se deben decir la verdad.
Es que sí, oye, es todopoderosa ella entrando ahí. Pero venga, sí, levántate. ¿Qué?
¿Se acuerdan?
¿Estás vendido? ¿Aquí en una cama hace... cómoda?
¿Se acuerdan hace mucho, mucho, mucho? Ya ni me acuerdo de qué trataba el episodio, pero me acuerdo que Mulder tenía sueños guajiros en un hospital donde había enfermeras sexys.
Sí, el que comentaba.
El que llega sin brazo.
Ajá, y el que lo salva es Scully, que llega así como ninja.
Sí, eso está bien guapo.
Pues igual, o sea, en los sueños guajiros de Mulder, la salvadora siempre es Scully.
Bueno, una semana después, Scully va al apartamento de Mulder, que le dice que Albert Hosting ha muerto tras dos semanas en coma. O sea, que es imposible. Y entonces dice Scully, pues yo he visto a este tío, vino a visitarme. Y dijo, imposible, lleva 2 semanas en coma. O sea que te lo ha inventado, o te lo ha imaginado.
Yo Scully creo que dice... o se le apareció.
Sí.
Su espíritu, Navajo. Ok, ya.
Scully dice que ya no sabe qué creer ni en qué confiar y le cuenta a Mulder que han asesinado a Diana esa mañana.
¡Chan, chan, chan!
A ver, yo estoy muy encabronada porque no me enseñaron así, no me enseñaron en pantalla cómo matan a esa, ¿cómo le dices, Paula? A esa petarda.
Petarda,
yo quiero ver cómo la matan, por favor. ¿Qué es eso de que no, nada más me lo digan y no me lo enseñen? ¡No! Enséñamelo. Muy bien.
Eso es verdad. Yo estoy de acuerdo con Karen.
Sí.
Tienen que mostrarlo en pantalla.
Sí.
A mí fíjate que toda esa rabia que he tenido, perdona, John, lo digo rápido. Toda esa rabia que he tenido a lo largo del episodio de Diana, ahora, cuando te enteras de que ha muerto, es como, ay, joder, pero cuéntame más. O sea, necesito saber cómo. O sea, este personaje es importante. Necesito saber qué ha pasado. Y se queda solo simplemente en que Scully piensa que ha sido ella quien le ha dado lo necesario para saber dónde estaba Mulder. Como que la dejan de medio heroína así cobarde. No me...
Heroína cobarde. O una villana con cargo de conciencia.
Sí.
No, lo que sí sabe Es que era la tarjeta con la que entra Scully al sitio de defensa, era de Diana. Entonces, eso libro? Sí lo sabe de cierto. Lo del libro navajo, eso cree que fue Diana. Pero sí, yo también quiero saber más. O sea, quiero ver el cuerpo y quiero tomarle el pulso y saber que está sin vida.
O sea, según la impresión que da Diana es un personaje de una mujerona así fuerte, con poder y tal. Y en ese y que lo pongan así todo como que encubierto, como con miedo, como con tal, con, no sé. No me ha gustado el final que le han dado, y eso que no me ha gustado nada el personaje, pero se mereció un final mejor. O por lo menos más detallado.
Sí, no, tal vez ella creía en un principio, porque pues hay un rollo, todo un rollo ético, ¿no? Acerca de cuántos puedes matar para salvar a más, ¿no? Entonces, uh-huh. Si tienes que matar a uno para salvar a muchos, lo matas, ¿no? Y entonces, uh-huh. Pues hay diferentes respuestas a eso, ¿no? Y tal vez ella uh-huh. lo creía de verdad, o sea, el hecho de, bueno, pues si Mulder muere, pues va a ser para salvar a muchos, ¿no?
Pero luego a la hora de matar se arrepintió.
Exacto, para la hora es diferente decir, voy a matar a un random cualquiera que voy a matar a alguien sí. que conozco, ¿no?
Sí. Sí, sí.
Y entonces, ¿y cuando es alguien que conoces, bueno, yo en lo personal digo, ah, no, pues que se chinguen los demás, ¿no?
Sí,
pero bueno, cada quien. Claramente el fumador no tiene esos reparos éticos.
No, desde luego, el fumador se la trae floja. Es más, no, inyéctame a mí el antídoto, que muera mi hijo y luego yo ya me encargo de salvar a la humanidad. Sí, eso.
Sí. Y aparte recordemos así. Que el fumador mató a su propio hijo porque ya no le servía, ¿no?
Efectivamente.
Porque es el padre otro. Del año.
Porque tenía otro. Sí.
Ay, por favor, mejor padre del día del día del padre. Sí, que maravilloso.
Ay, bueno, es verdad, ¿eh?
Scully le dice a Mulder que Diana le ayudó a salvarle la vida. Pues ella piensa que sí, que es ella la que le hizo toda la ayuda posible. Yo realmente pensé que había sido Krycek. Como se vio Krycek antes, lo del ordenador.
Sí, lo de la tarjeta, ¿verdad? Yo también.
Sí. Yo pensaba que Krycek le había robado la tarjeta a Diana y se había dado a Scully. Pero bueno, son cosas mías. Entonces, Mulder se abraza, Scully y Mulder. Y Mulder le cuenta que en esa otra vida ella era la única que le dijo la verdad y que ella siempre ha sido su constante. Una referencia a Lost. Bueno, Lost hace una referencia
a esto,
porque esto es muy anterior. Y Scully le dice que él también es la suya. Y le besa en la frente.
¡Casi!
Va a hacer un amago de darle un beso y le da un beso en la frente.
7 temporadas llevamos ya.
Mulder cierra los ojos y vuelve al sueño de la playa donde está con un niño construyendo la nave alienígena de arena. Y ahí acaba el capítulo.
Estos ya necesitan darse. O sea, 7 temporadas de verdad. Bueno, no, es el inicio de 6 temporadas y una película ya. O sea, ya.
Por en la favor. Película se iban a dar, acuérdate. Pues hay una abeja inoportuna.
Maldita abeja. Pero o sea, ya. Ya. O sea, ya. Tienen que darse. Dense.
Sí.
Muy bien.
Dense amor.
Dense amor.
Bueno, Aida, datos técnicos del capítulo, venga.
A ver, ¿me podéis ir leyéndole alguno? Que tengo que resolver una cosa. Ahora mismo.
Venga, Karen.
Ok, ahí voy. El director es Michael Watkins y tiene 64 entradas como director, películas de Rockford Files, Knucklehead, Shark Circle, Prince William, Deadlock, Objetivo Venganza. Series: Anatomía de Grey, Steel Team, The Blacklist, Royal Pains, Grimm, Ley y Orden, Monk. El guionista, Chris Carter, 24 entradas como guionista. Expediente X, Los Tiradores Solitarios, Millennium, Harsh Realm, Época de Cambios, A Brand New Life, por supuesto Disneylandia, El Mágico Mundo del Color, Llamadas a Medianoche. Y David Duchovny, que tiene 4 entradas como guionista en IMDb, que me imagino que todas son de, no, mira, hay de otras cosas. Bueno, películas Delitos Menores, series Doctor Katz, Professional Therapist, Expediente X y Truly Like Lightning. El actor que hace de Agent Flager, ¿quién es ese?
A ver, perdón, ya he vuelto. Este es el que un agente random que aparece en un par de escenas. Es que en este capítulo los conocemos a todos. Y este es otro agente del FBI, que es el que le ayuda a ver las cámaras de seguridad del hospital.
Ah, ok. El actor es Mark.
Sí, es por no poner a los actores que hacen del fumador, porque ya lo sabemos, a la que hace de Diana, de Alex Krajicek.
A los demás ya les conocemos, entonces pues a ver esto, que salen un poquito. Sí.
A Chris Gao también ya lo conocemos. Okay.
A Garganta Profunda también conocemos.
Ah, bueno, ya sé, ya llovió, ya tiene rato. El actor es Martin Gray, tiene 37 entradas como actor, películas El Mejor, Ghost World, About 50, y series Passions, Life, Caso Abierto, Mujeres Desesperadas. El que hace de doctor, Project Doctor, el que el dice, doctor uy, tal vez no sobreviva.
Ese.
Se llama Brian George y tiene 297 entradas como actor, así. Casi no trabaja el güey. De hecho, siento, su cara me parece conocida. Mira,
simplemente, claro. A verle la cara, ya la 297 me sobra. A mí este tío es el padre de Kuthrapali.
Exactamente. De para mí también es el padre.
Ah, con razón, sí, porque yo lo veía y decía, este lo conozco.
Ay, fíjate, a mí me pareció un palumpa.
Tiene cara de un palumpa, sí. Puede que sea un palumpa, no sé. Bueno. Películas, Austin Powers, Misterioso Agente Internacional, Inspector Gadget, Estafadores, Ghost World, El Chico de la Burbuja, Super Salidas. Series de Pink Panther, es la voz del inspector. Una Chica Explosiva, Seinfeld, Vida Secreta de un Adolescente, Star Wars, The Clone Wars, Érase una vez en el País de las Maravillas, Big Bang Theory, como el papá de Kuthrapali, The Resident y The Expanse. En The Expanse también
es
sale.
El marido de Abasarala.
¡Ay, claro! Con razón lo veía y decía, ¿por qué? Claro. Pues sí, he estado viendo The Expanse últimamente, en las que me quedé. Muy bien, ¿quién sigue con las curiosidades?
Venga, pues yo, que no he leído nada. Amor Fati, que es como se llama el capítulo, es una frase latina que se refiere al amor del destino, que es una frase y un concepto importante en la obra del filósofo alemán Friedrich Nietzsche.
Ok.
Vale, otra curiosidad. Como escritores, David Duchovny fue responsable de las escenas de la vida alternativa de Mulder, que lo diría, mientras que Chris Carter se concentró en el desarrollo de la trama mitológica. ¡Oh, qué sorpresa!
O sea, que la idea de enrollarse y besarse con Diana y luego...
De David, bueno, me parece...
No me sorprende nada.
Nada.
No me sorprende nada, a nadie le sorprende nada.
Anda, que... Eso es que el actor, el propio actor estaba rebotado porque con Gillian no se había podido liar.
No, el actor siempre se ha dado a todo lo que se mueva.
¿Confirmamos si Duchovny no estaba liado con Mimi Rogers en esa época? Eso no lo sabemos.
Necesitamos otro trabajo de investigación.
No hacemos una investigación profunda sobre eso.
Bueno, mientras, sí, un poco. Al comienzo de esta séptima temporada, David Duchovny presentó una demanda contra Fox por la sindicación del programa, alegando Duchovny que Fox había vendido los derechos de su propia red FX,
de efectos especiales.
Vale. Cuando podría haberse vendido a otras redes por más dinero. La demanda de Duchovny afirmaba que Chris Carter estaba completamente al tanto del movimiento. Esta demanda se cernió sobre la producción durante todo el año. Había piques. Y solo se resolvió cuando se emitió el final de la temporada. Se dice que Duchovny recibió 20 millones en compensación.
Ah, qué caray.
Según se informa, durante ese tiempo, Duchovny y Carter pues no se hablaban. Oh, Dios mío de mi vida. Irónicamente, en años posteriores, Carter presentó una demanda similar utilizando los mismos abogados que tenía Duchovny.
Pues si tuvo tanto éxito, pues sí vas y los usas, ¿no?
Hombre, luego tiene todo sentido.
Una de las inspiraciones. ¿Perdón?
No, que me parece a mí que David Duchovny no hizo más guiones de Expediente X precisamente por eso.
Ay, Dios mío. Bueno, una de las inspiraciones de David Duchovny para armar esta historia fue la novela de Nikos Kazantzakis, La última tentación de Cristo. Ay, Dios mío, se pone a sí mismo como... ¿Cómo están los egos? Ay, ¿cómo están los egos?
Dios mío, ¿pero por qué?
Al leer el guión por primera vez, esto me hace mucha gracia, Mimi Rogers vio que su personaje pues tenía mucho que hacer y mucho más de lo normal, ¿no? Y,
¡Mimi Rogers!
Esto fue la tierra. Entonces, antes de terminar, pensó que su personaje pues sería asesinado. Y se demostró que tenía razón en esa suposición.
Ay, por favor, se dé cuenta del principio.
Y ni siquiera enseñaron su muerte. Me parece fatal.
Pues sí.
Es lo peor, que lo único que supera esto fue cuando no enseñaron la muerte del pez negro en Juego de Tronos.
¿Verdad?
Ay, por favor.
Ay, qué triste. Sí.
Pobrecito. Bueno, en el avance previo al título, el fumador extiende su mano hacia un Mulder débil y dice: soy tu padre. Este es probablemente un guiño a Star Wars, episodio 5, El Imperio Contraataca, cuando Darth Vader extiende su brazo hacia Luke Skywalker, golpeado, y le revela que él es su padre. Esto se mantiene en línea con el personaje, ya que el fumador de cigarrillos fue conocido popularmente como el Darth Vader de Expediente X durante muchos años antes del estreno de este episodio. Es una frase acuñada por el difunto productor y director de muchos capítulos, Kim Manners. Pobrecito.
No, terminan los dos últimos ya.
A ver, cuando Mulder y el fumador conducen desde el hospital bajo la lluvia, la toma final del coche es un Ford Taurus viejo, pero cuando llegan a la casa el coche es un Cadillac.
Bueno, ahí esa debió ser una pista de que era un sueño.
Es verdad, podía ser justificado por eso. Bueno, el maquillaje de la cara de Mulder de viejito se está despegando visiblemente durante la grabación, y se ve en el sueño cómo se le despega por algunos laditos. Ay, por favor.
Pues tal vez por eso le pusieron más talco, para que no se notara. Se ve como muy polvoriento.
Sí, está muy mal hecho, no le sale bien lo de viejo. No. Bueno, pues hasta aquí. Ahora, bueno, nos queda algo bastante importante. John, empieza tú con tu escena favorita, que creo que ya sabemos cuál es.
Yo ya la he dicho. Se la ha quitado Paula, porque la iba a decir ella, pero yo me he adelantado y se lo he dicho, que es cuando está con Diana ahí, se están besando. Ella está muy provocativa porque está con ropa interior, no sé qué historia y tal. Y esa es mi escena favorita. Y luego después, cuando él intenta recordar a Scully y el Expediente X, dice: ah, no, mira, vente, vamos a tener un hijo, ¿no? Sí, me deja embarazada.
¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué son los Expedientes X?
A ver, Paula, ¿y cuál es tu escena favorita entonces?
Pues mira, estoy muy mosqueada con John porque es que me la ha quitado.
Qué robo.
Me voy a tener que quedar con la escena de Scully al rescate. Eso que se dan, que le da su besito en la frente, las cosas tan bonitas que se dicen, que si ella siempre ha sido su constante, que si tú has sido la mía. Entonces, claro, a ver, no me gusta tanto como la de John, pero ¿qué se le va a hacer?
Pues, ¿eh? Se siente.
Karel, ¿cuál es la tuya?
La mía es Scully en el sueño de Mulder. Así de que llega así sin sentir ninguna compasión ni nada. Es así de: ya déjate de mamadas, levántate y anda, que nos invaden los aliens. Y levántate y me vale madre, órale, arriba. Muy bien, porque eso hacen los amigos. Te dicen la verdad aunque duela, y si no te la dicen no son tus amigos. Muy bien, Scully, así se hace.
Pues sí, esa es una gran escena. Y mi escena favorita, aparte de la de Carol, que también me gusta mucho, es la de en la que yo me di cuenta, digo, esto es un sueño, ¿no? Porque llega Mulder a su casa, así con el pijama del hospital, con las esposas, abre la nevera, hay pipas, un montón, todas colocaditas perfectamente, y ve de pronto a Garganta Profunda, y en vez de fliparnos mucho se queda: ¡ay, qué alegría! ¡Ay, cuánto tiempo! ¡Ay, qué haces tú aquí! ¡Oh, venga, siéntate, te hago un cafelito! ¿Pero esto qué es? Estaba como muy drogado, me ha encantado Mulder ahí.
Sí, no, sí, muchas drogas, claramente.
Está muy bien. Vale, pues Hemos acabado con este comienzo de temporada tan de la trama. Yo espero que la semana que viene tengamos ya un poquito de monstruito.
¿Monstruo de la semana? Sí.
¿Sí? ¿La verdad que sí?
Sí.
¿Puedo hacerme ilusiones?
Sí.
Esperemos que sí. No sé si... No sé, no tengo ni idea.
Hombre, de promedio siempre hay más de monstruo de semana que de la trama. En el global, si tú haces suma todos los capítulos de PNTX, hay más de la trama que... De muchas semanas de atrás.
Creo que va de un muchachito así que tiene como un hambre, mucha hambre de cosas.
Un hambre voraz.
Sí.
Hoy.
Bueno, pues nada, hemos acabado con este capítulo que en realidad yo creo que al final me ha gustado más de lo que esperaba, pero bueno. Así que si no tenéis nada más que comentar, ha sido un placer comentar este episodio con vosotros. Y a la audiencia suelo decirle que nos vemos, nos oímos la semana que viene. Chao.
Sí, bye.
Adiós.
Adiós. We'll be right back.